Bueno, pues muy buenas tardes. Soy Mito de Azán Campos y te doy, como siempre, la bienvenida al Vórtice. Y te doy las gracias por hacer del Vórtice lo que es. Y como siempre te digo, no te creas nada de lo que vas a escuchar en aquí. ¿Por qué? Pues porque la información, las reflexiones, las opiniones y la lógica de este programa es la de servir de alimento al pensamiento. Este programa, el Vórtice, no es dogma. Se trata sencillamente de ofrecerte un espacio a través del cual poder cuestionar y en algunos momentos derribar los pilares de nuestras creencias. Y cada día me doy más cuenta de que yo mismo tengo creencias basadas en informaciones que he recibido a lo largo de mi vida a través de los medios generalistas, la familia, en fin, diferentes formas que no son ciertas, no son reales. Se trata de poder ampliar el marco, la perspectiva, la capacidad de ver, la capacidad de ampliar nuestro horizonte para poder avanzar. La información, y ya se está viendo, hoy más que nunca es poder, control. Y para poder luchar contra ese poder y para poder luchar contra ese control necesitas información. Porque al final es la herramienta definitiva para cambiar la realidad que alguien está tratando de imponerte. Y por lo tanto es el arma definitiva en esta guerra por nuestras mentes, y se trata ni más ni menos que de una guerra por nuestras mentes. En fin, hoy es martes, hoy es 20 de octubre del 2020 y son ya las 5 y 20 de la tarde. Una pildorita dura, corta pero dura, porque me gustaría compartir contigo, tú que escuchas el Vórtice, vosotros que escucháis el Vórtice, bueno, pues algo que me ha estado carcomiendo desde hace tiempo, ¿no? A todos los que, desde luego, hacéis posible este Vórtice. Bueno, pues, por ejemplo, Eric, muchísimas gracias. ¿A quién más tenemos por ahí? Pues tenemos un montón de gente, ¿eh?, que, en fin, es habitual. Enrique Town, también, muchísimas gracias. Manuel Trujillo, también es habitual. Fernando, Javier, también es habitual. No muy positivo, pero habitual. Tenemos por ahí Taisin, también ha sido habitual en su momento. ¿A quién más teníamos por ahí? Tenemos por ahí, por ejemplo, a ver, porque tenemos a muchísima gente que se anima a dejar comentarios. Javier, Juan Martín, también, muchísimas gracias. Guardian, muchísimas gracias. Además, también gracias por ese enlace a un trabajo que me has mandado. Un montón de gente que deja mensajes. Ahí está, Eric Fernández. Hace un ratito que no deja comentarios, pero ahí está, muchísimas gracias. Un montón de gente que hacéis, Nécora, esa Nécora, Celta, que hacéis, también a Sonia, que la vemos muy habitualmente por aquí, gente que hacéis, a Omar, un saludo Omar también, que hacéis esto del Vórtice algo especial. En fin, entre todos estos comentarios súper positivos, un montón de gente que se anima, a Montse González también, por supuesto, en fin, un montón de gente, sois decenas de personas que os animáis aquí a dejar los comentarios, a seguir esto del Vórtice, a pasar las píldoras. Entre todos estos comentarios, bueno, pues me encontré uno, que hará aproximadamente 2 meses, en una de las píldoritas decía: búscate un trabajo. Como si... no sé muy bien por qué decía lo del búscate un trabajo, ¿no? Ya a lo mejor decía porque yo lo había perdido. Pero en fin, ese comentario era un comentario hiriente, era un comentario que iba dirigido a joder la marrana, ¿no? Y lo consiguió. La verdad que me dejó altamente asombrado. En fin, y lo primero que me pregunté es ¿qué tipo de persona dejaría un mensaje en el buzón de cualquiera, ¿no? O en el contestador automático de cualquier otra persona en un momento como este diciéndole búscate un trabajo, ¿no? Como si fueses un vago, un... no sé, una persona, ¿no? Que no quiere trabajar, un vendemotos, ¿no? Y la verdad que me dejó pensando, ¿no? Realmente, ¿qué tipo de personajes ven este tipo de vídeos o cualquier otro? Y lo primero que se le ocurre, lo primero que le surge es decir, búscate un trabajo, ¿no? No se me ocurriría decirle a nadie eso de ahora, búscate un trabajo, ¿no? Porque realmente la situación que estamos viviendo es absolutamente impresionante, sin precedentes. Y esta píldora va precisamente de eso, de la situación que estamos viviendo. ¿Por qué? Pues porque quiero que sea la entrada, que sea la introducción a la píldora que voy a colgar inmediatamente después, que es una entrevista con Julia Beitia. Y las entrevistas con Julia Beitia ya sabéis que están enfocadas a ayudar a toda esa gente que puede perder su casa. Esta pildorita, vuelvo a repetirlo, es una introducción a la píldora que viene después, que gracias a Julia esperamos llegar a mucha gente y esperamos ayudar a mucha gente a conservar, a que esa mucha gente conserve su casa y no la eche el banco o el fondo de inversión buitre que ha comprado la deuda o que ha comprado directamente. Ha pagado su casa, pero no ha comprado, en este caso, la titulización. No ha comprado el título de la casa. Ese es tuyo. Y esta píldora es una introducción a todo esto que va a llegar. Porque si las cosas están mal ahora, y pensando en eso de búscate un trabajo, ¿no? Hay que ser un auténtico hijo de puta, con perdón de las profesionales del sexo, para decirle eso a alguien. No se me ocurriría decírselo, lo pienso, ¿no? Y no se me ocurriría decírselo a nadie, búscate un trabajo. Con la cantidad de miles de personas que han perdido su trabajo, con las industrias que se han destruido en este país a través de la venta, a través de la en este caso de la prostitución de los políticos a poderes fácticos internacionales, extranjeros, que no tienen como interior, no como interés ulterior el beneficio de los españoles y que juntos en connivencia han destruido este país gracias a, ¿no? O a cambio de unas prebendas. Bueno, pues la situación todavía va peor con esto del virus, ¿no? Y pensando en eso de búscate un trabajo, la verdad que me estoy buscando ya no un trabajo, sino montar una empresa con una serie de amigos y de socios. Que bueno, espero que salga adelante y espero poder dar trabajo a otros españoles. Pero que a través de esta experiencia de formar una empresa y a través de esta experiencia personal, ¿no? De intentar crear, bueno, de llevar a cabo un sueño, que es crear una empresa de aviación, pues quiero transmitiros la realidad que se vive desde esta profesión, que es punta de lanza, es la que primera recibe los trompazos cuando hay cualquier tipo de cambio, y que tengamos todos una perspectiva general de lo que está pasando. Para toda esa gente, porque sigo recibiendo, por supuesto, muchísimos comentarios que todavía no han entendido o no pueden concebir realmente hacia dónde vamos, quiero poneros un ejemplo. Hoy, después de dejar al chaval en el cole, me he cogido un taxi, ¿no? Y ese taxi me lo he cogido para irme al Arturo Soria Plaza, donde tenía que, aquí en Madrid, para el que no lo sepa, pues es en un barrio ahora mismo, ¿no? De los más afluentes o de los más, ¿no? Chic o, no chic, pero sí, por lo menos, de dinero de Madrid, donde, en fin, se supone que vive gente con la vida arreglada y apañada, Y me he cogido un taxi y al taxista, yo siempre que me monto en taxi, voy en transporte público, tengo oportunidad de hablar con alguien, ya sea autobús, metro o taxi, hablo, ¿no?, con ellos. Y entonces le pregunto al taxista, bueno, ¿y qué tal va esto del taxi aquí en Madrid? Y entonces me ha dado la clave, la imagen de realmente cómo va la historia en esto de España. Para aquellos que dicen, búscate un trabajo. Espero que tú, que has dejado ese comentario, no lo hayas perdido. Y lo conserves durante mucho tiempo para poder seguir siendo el mismo capullo que eres hasta ahora. Este taxista me ha dicho que esta noche había dormido en el aeropuerto de Madrid, en Barajas. A las 12 había terminado de trabajar y había decidido dormir en la cola de los taxis del aeropuerto y hasta las 6:30 de la madrugada no ha cogido a un pasajero, que era un matrimonio mexicano que venían de vacaciones a Madrid. Yo trabajé en el año 93 de taxista durante 9 meses para ahorrar dinero y pagarme la carrera de piloto en Estados Unidos, entre otras cosas de las que trabajé. Y entonces le dije, joder, pues oye, 6 horas... Lo normal es que tardases en tiempos ya, ¿no?, duros, tardases 2 horas, 2 horas y media en recoger un pasajero. Pero vamos, normalmente los vuelos que venían intercontinentales, ¿no?, ya fuese desde África o desde América, Iberoamérica o Norteamérica, normalmente llegaban aquí una de dos, o por la tarde, noche, anochecer, o ya llegaban a la madrugada, ¿no? Sí, sí. Me ha dicho, es que no hay nadie. Y es verdad, las terminales o la terminal del aeropuerto de Madrid-Barajas, ahí donde nos hemos gastado una pasta en hacer una terminal impresionante, ahora mismo está en 2/3 de la capacidad de esa terminal completamente cerrada. Es decir, solamente funciona la terminal 1 y la terminal 4. Hemos vuelto a la capacidad del aeropuerto realmente de los años 80. Del año 88. Para ser más preciso, o 90. Hemos retrocedido 30 años. 30 años de golpe en 6 meses. Y me decía, me he tirado durmiendo en el taxi, claro, empujando, ¿no?, de vez en cuando el coche, y 6 horas y media después, casi 7, he recogido a los primeros pasajeros. Y le decía, bueno, ¿y esos mexicanos, no? Pues los mexicanos habían venido de vacaciones a Madrid porque costaba poco y porque al entrar aquí no les pedían ni PCR para entrar en España, ni toma de temperatura, ni tan siquiera que dijesen dónde iban a alojarse para entrar. Claro, la realidad es que aquellos que supuestamente detentan la autoridad y que tienen que controlar lo que está pasando aquí en España a nivel sanitario, visto esto, les importa un bledo quién entre y quién salga de este país. Es una realidad. Pero para aquellos que tenemos que trabajar aquí, que estamos aquí en España, también es una señal. Y es el hecho de que el aeropuerto, de esa proyección, es decir, de ese mundo global en el que vivíamos, de ese consumo global en el que vivíamos, estamos viendo como el aeropuerto de Barajas vuelve al tamaño de antes de la globalización. Y ahí, o de ahí, quiero entonces enganchar con el discurso. ¿Por qué? Pues porque llevamos muchas pildoritas en las cuales yo os he transmitido este mensaje. Que volvemos a la España de los años 90, incluso de los años 80, y que por lo tanto el año que viene va a ser un año bastante, bastante difícil. La aviación vuelve a los tiempos de la aviación de los años 90, años 80, antes de la liberalización en Europa de el sector aéreo, en el cual había pocas compañías, en el cual la gente prácticamente no volaba fuera de España, y por supuesto el sector tenía 2/3 menos de trabajadores de los que tiene ahora, pero todos los sectores en España se están viendo afectados de la misma manera, es decir, decrecimiento, reducción a los años 90, 80 tardíos. ¿Esto qué significa? Significa que nuestra economía tiene que decrecer 30 años. Tiene que volver a los tiempos de los años 90. Para aquellos que seáis ecologistas o, ¿no?, que entendáis que hay que decrecer, encantados. Para aquellos que estéis en contra de la globalización, evidentemente encantados. O para aquellos que, en fin, veáis que el ser humano es una plaga y que lo mejor era sencillamente el decrecimiento, bueno, pues aquí ha llegado. Pero para el resto, que entendemos que esto se puede lograr, es decir, el decrecimiento de otra forma, el ingenio humano puede ayudarnos a superar problemas como pueda ser de la contaminación, acelerando, por ejemplo, la creación de nuevas tecnologías y la liberalización de esas nuevas tecnologías, esto es una muy mala noticia. Se está produciendo un choque entre dos maneras, y esto va con otro comentario que me han mandado, entre dos maneras de entender, en este caso, el capitalismo. Y esto, otra vez, vuelvo a leer un artículo, en este caso, de The Economist. Y en ese artículo viene a decir que hay dos tipos de capitalismo en conflicto. El capitalismo globalista y el capitalismo autárquico. Esos dos, o esos, esas dos ideas de capitalismo están en conflicto y el virus está siendo instrumentalizado, utilizado por el capitalismo autárquico para cerrar, para terminar con la globalización. La globalización se ha acabado, es decir, llevamos 6 meses de no globalización. Y es entonces el capitalismo autárquico el que está ganando. Es decir, que si tenemos que decrecer y tenemos que cerrar los mercados porque no hay movimiento de las personas, prácticamente no hay movimiento de los productos, y por supuesto el dinero se ha acabado, volvemos a la misma imagen que había o que teníamos en los años 80 tardíos y 90. Ese es el mercado en el que nos vamos a quedar. Recordemos cómo era España en aquella época, en las píldoras anteriores lo hemos hecho, y cómo era el resto de Europa en otras épocas. No porque no puedas viajar a donde tú quieras, sino sencillamente porque no vas a poder viajar a donde tú quieras, no vas a poder comprar cosas de otros sitios que tienen que venir de lejos, y aquí no hay producción y no hay manera de ganar dinero. Y esa es la realidad que estamos viviendo y es el futuro que nos espera los próximos 3 o 4 años, a no ser que entendamos cómo se está instrumentalizando el virus y que hay otras posibilidades. Con esto no estoy diciendo que no haya que plantearse y que no haya que cuestionar la forma de producir y la forma de consumir, pero sí hay que cuestionarse el hecho de que el cambio de sociedad tiene que venir tras un diálogo social que cuestione el sistema político, productivo, social en el que estamos ahora mismo. Y ese diálogo no se está produciendo. La globalización se ha acabado y los capitalistas autárquicos, que son un grupo muy variado en el que se incluye a China, Turquía, Filipinas, Hungría o la India, por ejemplo, ese final de esa globalización viene marcado por lo siguiente. Es decir, que volvemos a la España de los años 90 iniciales, con lo que eso conlleva. Es decir, se están cerrando los mercados, la gente no viaja y por lo tanto solamente hay posibilidad de trabajar en aquello, en aquel sector en el cual tu país es líder o lo tiene solventado, lo tiene consolidado. España tenía el mercado del turismo, en este caso sobre todo turismo barato, y por lo tanto nadie viaja, este es el único sector que nos quedaba, el terciario, y está completamente destrozado. Por eso Alemania va a salir adelante mucho mejor. ¿Por qué? Pues porque su sector secundario e incluso el primario lo tiene mucho más consolidado y dentro incluso de Alemania tiene un mercado potente que va a poder hacer que Alemania siga siendo líder en Europa. España es todo lo contrario, somos colonia de esos países europeos y dentro de nuestra zona de influencia somos vagón de cola. Pero la globalización se ha acabado. ¿Por qué? Bueno, pues porque la globalización, viéndolo aquí en Economics Online, vemos que la globalización se refiere en este caso a la integración de los mercados a un nivel de economía global, es decir, la unión de todos los mercados del mundo. En este caso, fomentando la interconexión de las economías a nivel nacional, lo cual ha sido uno de los factores o los factores principales de ese incremento de la globalización. El desarrollo, en este caso, de IT en el transporte y las comunicaciones ha acelerado la capacidad de la globalización en los últimos 40 años. Y como habéis visto, igual que en Barajas, el transporte ha muerto en esta crisis. La globalización, en uno de sus pilares principales, ha muerto. Otro de los pilares principales que ha muerto es la producción y sobre todo el transporte de esa producción. Los mercados financieros, en este caso, siguen funcionando, pero solamente con especulación, y la especulación, quieras o no, tiene que estar en algún momento sustentada por la producción. Y eso también ha acabado. Y el commodity markets, en este caso, vamos a ver si lo dejamos aquí. El commodity market, a ver si no se me ha ido. Entre ellos, por ejemplo, los mercados del petróleo, café o aceite, oro, producción, y otros mercados como el de los vehículos, ¿no? Y la electrónica, en todo ese caso, prácticamente todos ellos han caído por la caída del consumo. Es decir, que la globalización en sus pilares básicamente principales ha desaparecido y por lo tanto lo único que puede sostener, lo único que va a sostener la economía de nuestro país es la vuelta a aquello, a aquellos mercados principales, aquella forma de ganarnos la vida que es principal para nosotros, en este caso el turismo, y por lo tanto el turismo como ha caído, España está completamente acabada. No producimos prácticamente nada, no comerciamos con prácticamente nada, importamos más que exportamos realmente, y los turistas están asustados. La última nota, en este caso, de la empresa en la que yo solía trabajar, nos dice así, a través de su Chief Executive Officer, que dado a que la mayoría de las ciudades principales de Europa, independientemente del número de afectados o de contagiados del COVID, van a ser puestas en alerta roja, para el invierno se prevé una caída todavía más grande de lo que es el turismo, es decir, del tránsito aéreo, de la llegada a España. El 80% de los turistas se mueven a través del tránsito o del tráfico aéreo. Y por lo tanto, la situación de España es calamitosa, calamitosa. Entre ello, bueno, o para ello, os puedo poner esta imagen, ¿no?, de esta noticia del País, la pesadilla de los últimos turistas varados en España, que tiene como fecha, en este caso, el 19 de octubre del 2020, y que dice así: hace 7 meses que la pandemia dejó a millones de viajeros bloqueados por todo el planeta. 7 millones no son nada. La inmensa mayoría ha encontrado un camino de vuelta a casa, pero aún quedan casos como el de 200 venezolanos atrapados en España. Es decir, que todo el mundo se vuelve a sus casas y, por lo tanto, todo este sistema de globalización, es decir, de estar, movernos de un lado a otro y de mover aquellas producciones, es decir, de hacer que el planeta entero sea, ¿no?, una fábrica, un mercado de consumo y un mercado de extracción, se ha acabado. Ha acabado con ello, por supuesto, o han acabado con ellos a través del virus, o se ha acabado con ellos a través del virus. No sé quién lo habrá hecho, no sé si lo han lanzado o no, no sé si lo han hecho o no. La cuestión es que el virus ha acabado con la globalización y que ahora entonces aquellos que, países que luchan o que empujan por beneficiar, fomentar, incentivar su mercado interno y que tienen realmente un mercado interno importante son los que van a salir adelante. España no está entre ellos. Y mucho menos con esta oligarquía política que lleva ya décadas acostumbrada ¿a qué? A recibir la paguita. Y no la paguita porque Podemos quiere una paguita para todos los españoles. No. Es que nuestros partidos políticos del arco parlamentario han vivido a base de recibir de Europa esos fondos, para fomentar ya fuese la agricultura, la industria, la investigación, el desarrollo o incluso el turismo, fomentando las infraestructuras para atraer el turismo. Todo ese dinero se ha acabado y se ha acabado sencillamente porque no hay turismo, nuestra herramienta de producción. No vuelvo a repetirlo más. Ya lo sabemos todos. Y por lo tanto, lo que nos toca, por ejemplo, para ver esto es la llegada de la nueva vacuna. Supuestamente debería haber una nueva vacuna. Pero es curioso cómo, por ejemplo, en Dubái, la vacuna, hablando de la vacuna, que no va a salir cuando se esperaba, es curioso cómo en otros países incluso ya empiezan a no dejar que las vacunas tan siquiera de la gripe, sean o se comercialicen. Es curioso cómo ya los países, debido a la histeria principal de la gente que se piensa que puede conseguir inmunidad utilizando otras vacunas, están cancelando las ventas de las vacunas de la fiebre, de la gripe, perdón, para que, en este caso, no se produzca una caída. De la inmunidad de grupo y, por lo tanto, están escondiendo sus vacunas incluso de la gripe. Nos tocan 2 años, si hacemos caso a las predicciones de nuestros expertos de este tipo de economía. Y después de esos 2 años, la globalización se ha acabado. Llegan tiempos muy duros y hago esta pildorita para decirte que frente a esos tiempos duros el vórtice seguirá con la píldora siguiente que llega, intentando ayudarte para que el banco no se quede con tu casa, dándote las claves para que no se quede con tu casa, y por otro lado, diciéndote que, por favor, no te radicalices, no te polarices, no te creas que Vox o Podemos te van a salvar del problema. Todo partido que esté metido en el sistema es parte del problema. ¿Por qué es parte del problema? Porque son parte del Estado y reciben dinero del Estado y, por lo tanto, nunca van a estar interesados en cambiar el sistema. Y sí hay solución. La solución pasa por modificar el sistema. Para que sepas cómo se llama ese sistema, se llama régimen del 78. Y hay que modificarlo desde las bases. Y por lo tanto hay que exigir a través de asociaciones, a través de la movilización de la ciudadanía, de la sociedad civil, hay que exigir poner de moda una serie de conceptos para que aquellos que están detrás del escenario entiendan que hemos entendido que hay que cambiar. Nos venderán milongas. Y tendremos que seguir presionando. Llegará un momento de confrontación fuerte, un momento de confrontación directa, porque aquellos que están detrás del escenario no querrán que esto cambie. Pero si tenemos la conciencia, el nivel de conciencia adecuado, el nivel de conciencia, es decir, la sabiduría, es decir, el conocimiento de que lo que hay que lograr es una democracia realmente representativa o directa, pero donde hay una separación de poderes, donde los partidos luchen unos contra otros por ideas reales y no por un consenso que beneficie a ellos principalmente, y donde el ciudadano sea un ciudadano de calidad que tenga las herramientas para poder, por ejemplo, con el diputado de distrito, quitar al representante de forma directa o meterle un dedo en el ojo a ese representante de forma directa. Si logramos eso, podremos hacer que el sistema cambie. Invitados estáis a seguir aquí en esto del vórtice. Creo que lo he dicho bastante claro y sí hay soluciones. Pero tenemos que, uno, negarnos a radicalizarnos. Dos, entender cuál es la solución, acabar con el régimen del 78 y no mediante golpe de Estado, sino mediante el cambio de las reglas del juego y expulsando a los que ya han jugado, ninguno de los anteriores. Y entendiendo que España tiene que volver, dadas las circunstancias internacionales, a ser un país fuerte que incentive su sector primario y secundario, que invierta en investigación y desarrollo para poder agilizar nuestro mercado interno y competir con los demás. Y si no, desastre. Esperemos que no. Acompáñanos. Un saludito desde el Vórtice. Pildorita importante con Julia Beitia. Gracias.